Radio para construir mejor presentó el Consejo del Día.
Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Es un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos en el Facebook de Noticias Colombia. Estamos en la plataforma de X, también estamos en Instagram. Y por supuesto tenemos nuestra página en YouTube, que es Colombia Digital, así como suena, Colombia Digital. También tenemos el número habilitado de WhatsApp, que es el 70030303, a través del cual yo suelo arrancar siempre este programa preguntándoles qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención en esta tarde de marzo. ¿Qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, hola doña Evelyn, solo para recordarle que hoy se celebra el Día del Hombre y me gustaría que lo mencione. Esperamos a Franklin Chan hoy de invitado para conmemorar nuestro día. Saludos. Mire, la verdad le confieso, no sabía que hoy se celebra el Día del Hombre. ¿Sí, Gustavo? ¿Usted sí? Ay, Gustavo, bueno, para todos los hombres que escuchan y ven Por Tres Razones, de verdad, mi abrazo, mis cariños, mi reconocimiento, sobre todo para esos hombres que son compañeros de lucha, compañeros del camino. De verdad se me pasó, pero les prometo, así, es promesa sobre piedra, que voy a hacer un programa del Día del Hombre. Efectivamente, se me había ido, se me había olvidado, se me pasó por alto. Honestamente, no sabía que era ni siquiera en marzo. ¿Ves? Tengo mal el radar. Así es que, y voy a buscar a don Franklin Chan, le voy a tomar una foto a este mensaje que me estás enviando. ¿Quién me lo está enviando? JG. Ok, le voy a tomar ya una fotico a esto para comprometer a Franklin Chan, muy, muy apreciado amigo Franklin Chan, astronauta costarricense, y lo voy. Oscar, ¿usted sabía que hoy se celebra el Día del Hombre? Ni idea. No sabía, entonces no me pueden decir que fue cosa mía, que fue un zafis mío, porque Oscar, mi jefe de información, no sabía, ninguna de las periodistas. Oscar, ¿tenés una noticia de última hora o algo así? Viene aquí, yo creo que a no sé si a hacerme el recordatorio o qué. En serio que me siento, lo lamento mucho haber tenido ese olvido. Pero Gustavo sí sabía, Oscar.
Sí, yo no, me quedé bateado.
Se quedó bateado, Oscar. Ok, me preocupan las presas en la Fanal en Grecia, sentido hacia San José, en un tramo de 20 minutos, Naranjo, San José, se dura 1 hora y 10 minutos en hora pico y nadie dice nada. A favor su apoyo para visibilizarlo. Ok, entonces ahora ya sabemos, en la Fanal, en Grecia, sentido hacia San José, en un tramo de 20 minutos, Naranjo, San José. Muchísimas gracias, Felipe, feliz Día del Hombre. Son mentiras, dice aquí. Hoy no es el Día del Hombre, es en noviembre. Si es que yo pensé que era en noviembre, o sea, yo lo pensé, pero bueno, ahora sí me tienen confundida. Buenas tardes, un saludo para esos hombres responsables que dimos pensión toda la vida y aún así no nos dejaron ver a nuestros hijos. Saludos, jefe, lo lamento, en serio, es muy válida su preocupación. muy válida, muy, pero muy, muy válida. Aquí me mandan uno grabado y me dicen que no lo puedo escuchar internacionalmente, es el 19 de noviembre, es que yo también. Hoy lo celebran en países como Colombia y algunos otros por ser el día de San José, pero en realidad es hasta noviembre. A ver, yo me voy a averiguar muy bien. Buenos, doña Evelyn, buenas tardes. Relacionan hoy el Día del Hombre porque es el Día de San José en Costa Rica. Okay, okay. Entonces, hubo un zafis, hubo una confusión que yo me comprometo a aclarar de inmediato. Vamos, pues, a ver qué tengo en mi Facebook, en el Facebook de Noticias Colombia. A ver, porque de ahí sí fue un zafis mío. José Sandoval, hola Evelyn, muy frío en New Jersey, porque esta compañía MECO, después de haber sido tan cuestionada por corruptos, ¿por qué sigue el gobierno trabajando con ellos? Evelyn, hoy es el día de San José. Feliz día, José Sandoval, para usted, no es el día del hombre. ¿Ves? Yo sabía que algo había aquí. Félix Molina, hola Evelyn, saludos. El día del hombre se celebra el 19 de marzo o el 19 de noviembre en algunos países del mundo. En todo caso, mis disculpas si hubo un zafis. Ya le preguntaría a mis invitados si ellos sabían que hoy es el Día del Hombre, pero yo no. Todos dicen que no. Solo Gustavo dice que sí. Gustavo, ¿usted tiene familia colombiana?
No, pero en mi casa se acostumbra a ver las noticias desde muy temprano. Entonces, desde muy temprano ya estaban relacionando la noticia de el Día del Hombre y por eso era que ya estaba enterado. Pero sí es básicamente en algunos países de América del Sur donde lo celebran en ese momento, y para los otros es como nos estaban comentando vía el 70030303, que es en el mes de noviembre. Entonces es esa relación más o menos.
Pura vida, Gustavo, muchísimas gracias. Vámonos a la entrevista del día, que no es sobre el Día del Hombre, es otro tema, pero yo prometo retomar entre marzo y noviembre este día que es muy importante.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista. Por Tres Razones.
Ok, la entrevista del día es con Paula Bogantes. Paula es la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de nuestro país. Pero, a ver, doña Paula viene acompañada, muy bien acompañada, de dos caballeros que ahorita les pregunto si sabían que era el Día del Hombre. Francisco Troyo y Freddy Artavia, directores del Viceministerio. Expertos, me imagino, en temas legales, en temas más técnicos. Podemos, hoy que vamos a hablar sobre el apagón, sobre tecnología, sobre restricciones, podemos de repente, por las preguntas de ustedes o mis preguntas, caer en esos temas que llevan más al tecnicismo. Primero que nada, muy buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, doña Evelyn. Bien, usted, muchísimas gracias por invitarnos otra vez a su programa.
Bueno, qué dicha. ¿Ustedes qué tal?
Muy bien, doña Evelyn, buenas tardes, para servirle.
Bueno, igualmente. Vamos a ver, aquí hubo una especie de susto, vamos a llamarlo así, de parte de todo el país, porque se habló de repente de un apagón de frecuencias de radio y televisión. ¿Por qué? ¿Por qué susto? Bueno, porque si hay un apagón de los medios de comunicación, se apaga un poco la voz de la democracia. En eso yo creo que estamos de acuerdo. Sin embargo, usted después sale, ministra, a desmentir que habrá tal apagón y dice que a final de mes nos va a explicar cómo se va a llevar a cabo esto de las frecuencias de radio y televisión. Estamos hoy 19, me imagino que este tema habrá avanzado, usted me lo explicará o los señores asesores también me lo pueden explicar. ¿En qué va esto del apagón que supuestamente se iba a dar el 28 de junio?
Se daría el 28 de junio.
Entonces, ¿se va a dar entonces?
Bueno, voy a comenzar por ahí. Vamos a ver, yo no salgo a desmentir al presidente, yo salgo a aclarar algo que él, lo que él dijo no era una mentira. ¿Por qué? Porque actualmente los títulos habilitantes que tienen los concesionarios de radio y televisión vencen el 28 de junio. porque ya cuentan con un plazo de 20 años, que fue lo que se les adjudicó en su momento en el 2004. Entonces, lo que indica el presidente es que si nosotros dejamos que el aspecto jurídico continúe, es como cuando usted tiene, le están rentando una casa, tal día termina su contrato de arrendamiento y usted tiene que salirse de del apartamento porque si no está infringiendo en la ley. El presidente lo que dijo fue eso. Si nosotros dejamos que el proceso jurídico corra, el 28 de junio expiran los títulos habilitantes. Ahora, lo que yo salgo a decir en el video es, sin embargo, nosotros no vamos a permitir que esto suceda, porque nosotros reconocemos el importante rol que juega la radio y la televisión en procesos democráticos y en una democracia como Costa Rica, y estamos siempre anteponiendo al usuario. Entonces, ¿en qué estamos en este momento? Estamos trabajando el equipo del MISID legal y técnico en acompañamiento con la Procuraduría General de la República para encontrar un mecanismo legal viable que permita que no suceda el apagón del 28 de junio.
Okay, que no suceda el apagón querría decir que se renegocien las frecuencias o que las frecuencias continúen en las mismas manos o ¿cuáles son los posibles escenarios para que no suceda?
No, nosotros lo que vamos a sacar es un...
O que se dé, perdón, el otro escenario, perdone, ministra, sí. Una prórroga.
Sí, nosotros lo que vamos a sacar, o con lo que vamos a salir es con un documento legal que en palabras sencillas nos va a ayudar a comprar tiempo.
Exacto,
una prórroga. Exacto, pero al Ejecutivo y en este caso a las demás instituciones que están involucradas como es la SUTEL. ¿Y por qué hago la aclaración? Porque nosotros tenemos dos alternativas. Una es sacar un concurso para subastar las frecuencias y el otro es otorgarles una prórroga a las empresas que están en orden con sus títulos habilitantes. Y nosotros hoy el Ejecutivo, el MISID, no puede tomar una decisión por una vía prórroga o por otra vía concurso, ¿sí? De subasta. ¿Por qué? Porque para tomar cualquiera de las dos decisiones nos faltan insumos que la SUTEL no nos ha compartido.
¿Cuál sería, no sé si usted o alguno de los caballeros me quiere decir, cuál es en todo esto el papel del MISID y el papel de la SUTEL? El rol de cada uno en este panorama, en este escenario que estamos viviendo.
Sí, vamos a ver, a partir del 2008, del año 2008... se modifica el régimen jurídico legal del sector telecomunicaciones, se crea la Superintendencia de Telecomunicaciones, se establece la rectoría en el Poder Ejecutivo del sector telecomunicaciones y se establece para cada uno funciones dentro de los procesos relativos a las concesiones, en este caso de radiodifusión. Para el caso de la SUTEL se ha establecido la emisión de un dictamen técnico que es una formalidad sustancial para que el Poder Ejecutivo pueda tomar las decisiones que corresponden. Y al Poder Ejecutivo le corresponde adoptar la decisión final en relación con las recomendaciones que emite la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Okay, cada uno entonces tiene su papel.
Sí, señora, dentro de un mismo procedimiento.
¿Quién ha sido el responsable de que este proceso se atrase? Porque se sabía desde que ingresa al gobierno don Rodrigo Chávez que había un plazo.
Sí.
Pero yo sentí que de cierta manera lo que dice el presidente es, bueno, no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de la SUTEL. ¿Es así?
Vamos a ver, es responsabilidad de la SUTEL completar los insumos que requiere el MISID para poder tomar una decisión. Entonces, yo le voy a contar fechas. Nosotros en septiembre del año 2022 le enviamos la solicitud oficial a SUTEL para que llevara a cabo este estudio de necesidad y factibilidad. Y la institución SUTEL debía tener los estudios listos en 30 días naturales después de dicha solicitud. Esto fue en septiembre del 2022. Pasó un año para que la SUTEL, después de otra solicitud del MISID, sacara la consulta pública para finalmente recoger insumos para poder presentarnos a nosotros un estudio de necesidad y factibilidad. Y no es hasta noviembre, finales de noviembre del año anterior, pasado el año, que nos entregan un estudio incompleto. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice el estudio? Que pareciera ser que sí hay una demanda en mercado para poder nosotros sacar una subasta en frecuencias FM. ¿Sí? súper interesante, pero no nos dice ni cuáles serían las, no confirma que las empresas también hayan, estén de acuerdo en lo que esto monetariamente les representa, uh-huh. ¿Sí? Porque entonces entramos en temas técnicos. Estamos hablando de hacer una subasta, frecuencias FM en 400 kilohercios o en 200. Uh-huh. Y si es en 200, usted sabe bien que eso significa cambio de equipamiento, antenas, nuevos sitios en donde se deben de ubicar las antenas. Nada de este análisis incluye ese estudio de necesidad y factibilidad. Entonces, propiamente, con lo que a nosotros nos entrega Sutel, ese estudio, pasado más de un año desde que hicimos la solicitud, el MISIL lo que dice es, no está completo para nosotros ejecutivo de forma responsable, uh-huh, decidir por una subasta o no.
Sobre todo por ser un tema tan sensible, doña.
Correcto.
Es que correcto. Es un tema sumamente sensible.
Y no, ¿verdad? Solo es sensible, aquí hay que tomar en cuenta que sí, es un grupo de empresas que participan en esta industria. La gran mayoría no son empresas grandes, no. Son empresas pequeñas.
¿Sí?
Entonces, de nuevo.
Que les ha costado
un montón.
Arraigo, y lo digo por la empresa en la que trabajo, ¿verdad? Que de repente le. Claro. Yo digo, alguien dice por aquí que se pague lo que se tiene que pagar, claro, pero no sumas tampoco inalcanzables.
Sin
porque
duda.
Va a venir una empresa extranjera y bueno, sin no tengo duda. Nada en contra de las extranjeras, pero es sensible el tema, se las trae.
Es muy sensible, que estamos hablando de muchas empresas de radio cantonales. Que tienen un nicho de mercado muy específico y es una población mucho más
que
pequeña,
que no van a poder
regional.
Pagar sumas estratosféricas.
Exacto. Entonces, de nuevo, nosotros tenemos que tomar la decisión responsable con todos los insumos. Es una serie de requerimientos que tiene que incluir el estudio de necesidad y factibilidad. Uh-huh. Y hasta que Sutel no nos muestre este documento como debe ser, fue lo mismo con 5G. Nosotros duramos el análisis final, uno que con conclusiones, ese es otro requerimiento que tiene, que dice la Ley General de Telecomunicaciones. Sutel debe de incluirles a ustedes este estudio de necesidad y factibilidad con conclusiones, decir si hay suficiente demanda o suficiente espectro para sacar una subasta. Por darle un ejemplo, en 5G duramos 2 años. Por eso es otra de las razones por las que nos hemos atrasado tanto en el despliegue.
Y es que hay otro elemento aquí que bueno, ustedes, yo no hablo tan técnicamente, pero sí lo veo desde un punto de vista diferente. La tecnología y la legislación no siempre van de la mano, la tecnología va más rápido. Uh-huh. Va más rápido, véalo en el caso de 5G. Uh-huh. Fue más rápido la tecnología que la legislación. Uh-huh. Yo me imagino que en esto también, uh-huh, está pasándoles.
Uh-huh. Así es. Entonces, por eso es que es muy importante que todos nos apresuremos. Porque estamos atrasados ya de por sí en tomar la decisión y, como usted bien dice, la tecnología va mucho más rápido. Entonces, cada institución que tiene su responsabilidad, lo que toca es enrollarse las mangas y acelerar el proceso, y es lo que nosotros desde el MISIT hemos tratado de hacer. Uh-huh. Hemos tratado de apoyarle a la Sutel.
Okay, están trabajando en conjunto con la Sutel y también han tenido ya reuniones, les pregunto a todos, con esas empresas, tanto pequeñas como las empresas un poquito más grandes, pero familiares, que ya llevan muchos años trabajando aquí, ¿o no ha habido ese acercamiento? ¿Prefieren no tenerlo?
No, el MISIT siempre tiene las puertas abiertas. Y de nuevo, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos escuchar, sobre todo de las empresas que están involucradas en la industria. Ustedes son los que saben de primera mano cómo esto les puede afectar, positiva o negativamente. Hemos tenido múltiples empresas en el MISIT con las cámaras, representantes de varias cámaras, para escuchar todos los puntos de vista. Nos hemos reunido con empresas cantonales. Cuando visitamos la semana pasada, el viernes que andábamos en San Carlos, nos reunimos con la empresa de televisión de la zona, etcétera. O sea, sí, nosotros esto lo hemos venido conversando, al igual que con Sutel. Durante ese año, desde el momento en que les pedimos el estudio de factibilidad y necesidad hasta que finalmente publican la consulta pública, el MISIT tuvo reuniones, múltiples reuniones con Sutel para ver a dónde era que ellos estaban entrabados. Y de ahí al final, como le repito, lamentablemente, aún cuando llevamos a cabo todas estas reuniones, lo que nos presentaron estaba incompleto.
Okay. ¿Cuánto tiempo se pueden tardar ellos o ponen ustedes de plazo, tanto ellos como ustedes, para completar estos requerimientos y estas conclusiones, me dice?
Yo no me atrevería a ponerle un tiempo a la SUTEL. Creo que eso es una pregunta que hay que hacerle a ellos. Uh-huh. Sin embargo, sí, lo que, porque también tuvimos una reunión, o hemos tenido varias reuniones con SUTEL, ellos se han comprometido a que, usted sabe que en estos momentos ellos están en un impas, si se quiere, porque no tienen el consejo directivo conformado, están incompletos.
Correcto.
Pero lo SUTEL lo que sí nos dijo es que estos procesos, sin embargo, no tienen que detenerse. Uh-huh. Como no tienen que detenerse las observaciones que recibieron para el cartel de 5G, otro tema muy importante que vemos con SUTEL. Entonces, ellos se han comprometido a que esto se va manejando de forma paralela y nosotros esperamos que, ojalá para el próximo mes que ya quede conformado el consejo directivo de SUTEL, estos dos temas sean de los primeros que sacan.
¿Estos dos se refiere usted a las frecuencias de radio y televisión? Y a 5G,
¿sí?
Ok, ya hablamos, no sé si hay algo que se me haya quedado por fuera en cuanto a las frecuencias de radio y televisión, pero pasemos entonces a hablar de 5G. Justamente ayer, creo que fue un diplomático chino, ponía el dedo en el reglón y advertía que la relación en Costa Rica se vería afectada si el país persiste en restringir el acceso al mercado en materia de 5G. Pero bueno, esto tiene que ver con el acuerdo de Budapest. Ya esto está totalmente superado, ya esto está totalmente, como quien dice, archivado.
No.
¿La relación con China?
No, jamás, y menos la relación con China. Vamos a ver, nosotros nunca hemos dicho, ni de parte del MISID, ni de parte del Poder Ejecutivo, que no nos interese fortalecer la relación con China.
Pero en el acuerdo de Budapest, doña Paula, las empresas chinas no podrían participar.
Pero esto es específico 5G. Una cosa es la relación país-país, en donde se incluyen múltiples temas, comercio, infraestructura, inversión, etcétera.
Pero yo creo que ellos donde quieren invertir por empresas como Huawei y otras es en 5G.
Sí, sin duda el país tiene un interés de que sus empresas continúen invirtiendo en 5G como lo hacían en el pasado. Pero entonces aquí caemos en el tema de qué viene primero, la seguridad nacional, la protección de los datos de los costarricenses y las empresas, o la relación, posible relación con una empresa que lastimosamente por su país de origen y el no compromiso que quiere asumir China a la hora de firmar el convenio Budapest, pues ahí tenemos un punto de inflexión. Nosotros no estamos discriminando a países, nosotros simplemente estamos diciendo que para usted querer jugar en esta cancha tiene que cumplir con estos requerimientos, cúmplalos y bienvenido será.
Bueno, yo no sé si les da tiempo a ellos de entrar a cumplir con los requerimientos que tiene el acuerdo de Budapest.
Pero es que aquí hay un tema muy interesante, y aquí me gustaría hacer la aclaración, porque sí es cierto que varios expertos, y sobre todo diputados, continúan repitiendo un mensaje que no es correcto. Uh-huh. El decreto indica de forma muy clara que con lo referente al convenio Budapest participan en países que ya hayan firmado, que ya se hayan integrado a las obligaciones del convenio, como también países que de forma oficial hayan indicado que quieren ser parte, que están en el proceso de...
O sea, ellos podrían entrar en ese proceso y entrar a participar.
Sin duda, esa es específicamente el ejemplo de Japón y Corea del Sur. Ellos no son todavía firmantes, pero están
es
en proceso.
Es interesante, porque la percepción es, bueno, que ellos han quedado por fuera y que no hay manera de que ingresen.
No, ellos pueden ingresar si oficialmente se comprometen, eso sí, a cumplir con todos los requerimientos y lineamientos que indica el convenio Budapest.
¿En qué nos va a cambiar la vida la 5G? ¿En momentos en los que Costa Rica quiere entrar a competir en ligas mayores, ¿verdad? Uh-huh. En momentos en los que, okay, el turismo está muy boyante, sobre todo el turismo de lujo está muy boyante, pero el precio del dólar está muy bajo. Son momentos particulares para la economía costarricense. ¿En qué nos puede cambiar como costarricenses, como empresas, como consumidores, la 5G? Porque se habla mucho de esta nueva tecnología. Y en el fondo yo no sé si todo el mundo sabe en qué nos puede cambiar la vida cuando la infraestructura, por ejemplo, es tan mala.
Sí, vamos a ver, se lo voy a poner diferente. Yo creo que todos los costarricenses estamos de acuerdo en que el país tiene que avanzar en su transformación digital. Uh-huh. ¿Sí? Y por transformación digital estamos hablando desde carros eléctricos hasta telemedicina, educación virtual, etcétera, etcétera. Claro. La transformación virtual que tanto, que la OECD nos criticó.
Todos queremos dar el salto.
Exacto. Esa transformación digital se da o se maximiza con 5G. Es más, se lo pongo diferente, la inteligencia artificial corre en 5G. Uh-huh. Y la inteligencia artificial es una ola que ya la tenemos encima y seríamos muy ilusos si no nos aprovechamos de los beneficios de la inteligencia artificial en esta transformación digital.
¿Corre solo en 5G? Digo, ¿no corre con la infraestructura tecnológica que tenemos hoy?
Sí, sí, corre, pero no se maximiza su uso con 4G, pero sí con 5G. Le voy a dar hasta un ejemplo. Uh-huh. Si a usted le dicen que le van a hacer una operación asistida por robots, uh-huh. ¿Sí?
Sí.
Yo le pregunto a usted, ¿usted prefiere saber, usted qué preferiría? ¿Con una conectividad que puede que no sea la óptima porque dure el ratito en que el mensaje, el doctor le diga al brazo mecánico, ¿cómo se dice?
Suture.
Gracias. Sí. Suture aquí o allá, o con una conectividad es perfecta, al minuto.
No, obviamente, claro que sí.
Entonces, esto es una de las ventajas que, por ejemplo, en el sector médico, ¿por qué es tan importante que estas tecnologías corran en 5G? Porque la información transita de forma muchísima más rápido. Uh-huh. Y para muchas tecnologías, por ejemplo, en una cirugía asistida con brazos robóticos, usted quiere que el robot entienda, casi en el momento que el doctor lo piensa, que la instrucción le haya llegado. La 5G garantiza ese tránsito de información rápido, 4G no.
Vamos a una pausa comercial. Estoy conversando con la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes. Ella está acompañada de Francisco Troyo y Freddy Artavia. Ambos son asesores técnicos.
Directores jurídicos y técnicos.
Sí. Ok, nos vamos a una pausa comercial. Estamos hablando acerca de frecuencias de radio y televisión. Estamos hablando de 5G. ¿Son estas las prioridades en estos momentos del MISIT?
No, tenemos un montón más.
Ok, ya volvemos de la pausa.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
En el Banco Popular estamos comprometidos con el bienestar de todas las personas. FODEMIPYME otorgó avales por 41.997 millones de colones a microempresarios sin garantía en el Sistema Financiero Nacional. Banco Popular y Desarrollo Comunal.
¿Por qué deberías escuchar Noticias Colombia?
La industria, sobre todo en el sector carretero, se fue concentrando demasiado. Los competidores fueron o siendo eliminados del mercado o de alguna manera fueron siendo excluidos.
Los acuerdos que tomamos el señor presidente Cortizo y su servidor y nuestros equipos hoy se ha convertido en un ejemplo de Naciones Unidas para el resto del mundo de cómo manejar los flujos.
No dejen de lado que hay un problema nacional y un problema partidario, y que Liberación no va a salir adelante y que Costa Rica no va a salir adelante si seguimos por donde vamos.
Que hay grupos que no estudian el mensaje, lo que siguen son caudillos. Ese es un problema porque al final lo que hace es polarizar y lograr que en el fondo haya enfrentamientos.
Las nuevas generaciones son las que tienen que tomar ya la batuta dentro del movimiento social cristiano.
Noticias Colombia con micrófono abierto y un país en sintonía.
En el Banco Popular estamos comprometidos con el bienestar de todas las personas. 34.373 personas beneficiadas en programas de educación financiera y más de 2.000 proyectos liderados por mujeres empresarias. Banco Popular y Desarrollo Comunal.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
3:30 de la tarde, converso con la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes. Están también con nosotros don Francisco Troyo y don Freddy Artavia, directores del viceministerio. Estamos hablando acerca del MISIT y los desafíos, los principales desafíos que tienen este 2024. Hemos hablado de las frecuencias de radio y televisión, hemos hablado de 5G. Ahora en el corte comercial estábamos hablando, don Francisco, de que, bueno, el 5G definitivamente, dicho como me lo estaba explicando la ministra, obviamente, claro, pues tiene, trae enormes ventajas, pero también entiendo que tiene sus vulnerabilidades por estar en todas partes.
Sí, exacto. Buenas tardes. Vamos a ver, el 5G es una tecnología transformadora. A mí me gusta llamar que no es 4G más 1, ¿verdad? Sino que es realmente revolucionario en el sentido que permite, bajo ciertos parámetros técnicos que mejora sustancialmente a la generación anterior, permitir una serie de aplicaciones que permean en diferentes actividades donde el 4G u otras tecnologías anteriores no podían llegar. Entonces, el 5G va a estar no solamente en nuestros celulares, ¿verdad?, como usualmente estamos acostumbrados a tenerlos, sino que van a estar en una serie de escenarios, por ejemplo, que requieren muy baja latencia, que ese es un parámetro que quiere decir qué tan rápido me responde la red, ¿verdad?, que tiene que ver un poco con lo que decía ahora doña Paula, que si usted quiere hacer una cirugía a distancia, quiere tener vehículos autónomos, una fracción o una milésima de segundo, una decisión en un dispositivo de esos puede significar la diferencia entre un accidente de tránsito o no tenerlo, ¿verdad?, o que el sistema funcione bien. Entonces, temas como la latencia, temas como la densidad de dispositivos conectados, y quiere decir cuántas conexiones simultáneas puede manejar un solo equipo, digamos una sola radio base, lo hacen sustantivamente distinto a generaciones anteriores, aparte de uso energético y otras cosas por ahí. Y eso implica que el 5G tiende a estar mucho más cerca, digamos, de todas las aplicaciones, llámele industriales, llámele de gobierno, temas productivos, turismo, temas personales, etcétera, porque todas las aplicaciones se van a ir dando en esos niveles. Entonces, la penetración de la tecnología en el quehacer, pensemos en la parte productiva, por ejemplo, va a ser mucho mayor. Pensemos en fábricas automatizadas, basadas en dispositivos 5G. Pensemos, por ejemplo, en puertos automatizados con todo el manejo de logística en tiempo real con redes 5G, por ejemplo. Entonces, eso hace que la superficie donde está el 5G, la superficie potencialmente de ataque, es mayor. Entonces, no es que el 5G sea más inseguro, para nada. El 5G es una tecnología robusta, pero al estar en más lugares,
usted requiere más ciberseguridad.
Requiere más protección porque todos esos lugares son potenciales lugares, digamos, o por donde pudiera ser eventualmente atacado. Y además la información que trasiega una red 5G se vuelve más sensible porque entonces, por supuesto, la información de todas las personas es sensible para cada persona. Pero cuando también estamos hablando de secretos, por ejemplo, empresariales, en las plantas productivas, la posibilidad de parar simplemente una planta de producción, parar un puerto por X cantidad de tiempo a través de un ciberataque, hace que también la sensibilidad de la información sea mucho mayor.
¿Y entonces, cómo van a ser? Claro, le entiendo y bien, don Francisco, ¿qué puede hacer o qué va a implementar el MISID para mayor ciberseguridad?
Bueno, depende. O el decreto de ciberseguridad en redes 5G y superiores viene a atender este tema específicamente en redes 5G. Como bien explicaba Francisco, ya nosotros estamos con el decreto dándole check si se quiere o atendiendo lo correspondiente a ciberseguridad en redes. Todos los ISOs y el decreto de Budapest y el convenio y todo esto son estándares que dan claro, específicos ciberseguridad en redes y por eso están ahí. Ahora, paralelamente, nosotros iniciamos desde el año pasado una colaboración con los Estados Unidos a través de una donación importante que nos dieron, uh-huh, y nosotros ya estamos en la implementación de esa estrategia. Uh-huh. Y entonces ya estamos, por ejemplo, aplicando diferentes softwares, firewalls, etcétera, antiviruses, en donde cuatro ministerios, la fase uno comprende cuatro ministerios, protección máxima a cuatro ministerios.
Tenemos, cuando los oigo hablar, se me viene una pregunta a la mente. ¿Tenemos a la gente capacitada como para atender esa nueva tecnología, ese nuevo mundo tecnológico donde cuando hablamos de mayor automatización la sentimos muchos inclusive como una amenaza en vez de sentirla como un complemento, como una ayuda? Uh-huh. Estamos preparados en materia de educación porque tecnología también es mejor educación. Uh-huh.
Depende, este es un trabajo, tal vez una de las tareas más retadoras.
Desafiantes,
exactamente. Entonces, para seguir usando el ejemplo de ciberseguridad, nosotros tenemos ya registradas en la plataforma del MISID más de 5,000 personas que se han inscrito para llevar un curso de ciberseguridad, solo del MISID. Aquí podemos sumar los cursos que sacó el INAH. El INAH para el Día de los Enamorados sacó una promoción, llamémosle promoción, de ciberseguridad con 7,000 cupos y ya se registró, creo que los cupos ya se, el cupo ya llegó a su máximo, ¿sí? También nosotros el año pasado logramos registrar a más de 250 personas de equipos de IT de los ministerios para que ellos se capacitaran en temas más específicos de IT ciberseguridad.
O sea, ministra, capacitarse va a ser una decisión que vamos a tener que tomar todos y cada uno de nosotros también como usuarios.
Así es.
Sí.
Sí.
En una sociedad tan estatista como la nuestra es difícil digerir esto, ¿verdad? Porque aquí se nos ha enseñado a que nos van a capacitar, pero lo que nos está diciendo es que tiene que ser una decisión nuestra.
Pues
y le pongo un ejemplo. A mí me hackean el WhatsApp y ¿qué me dicen? Bueno, después de desbloquearlo, ¿verdad? Con mucha dificultad, tiene que hacer el famoso dos pasos. Y lo tiene que aprender a hacer usted. Nadie se lo va a hacer. Entonces, bueno, pues es aprender sí o sí.
Hay que, doña Evelyn, a mí me gustaría conocer cuántos costarricenses han bajado la aplicación de LEDUS a sus celulares. Y llevan ese rastreo de su registro de salud con la caja.
Independientemente de la edad.
Independientemente de la edad. Si usted ya visitó... Recordémosles que el EDU se abre cuando la persona nace, ¿verdad?
Ser cero no tecnológico, les pregunto, ¿es una cuestión de edad o generacional?
Yo no sé si es una cuestión de edad. Vamos a ver. Si es cierto que la generación X, que es a la que yo pertenezco, la generación que nació sin tecnología y transicionó a tecnología. Entonces yo diría, los de esta generación somos los que nos tocó aprender, ¿verdad? O sea, y los que Steve Jobs era de la generación X. Sí. Muchos de los que han inventado esta tecnología son de
pues
esa generación.
Pues a ustedes les será más fácil, porque los baby boomers nos tocó aprenderla.
Exactamente. Y a los que les resulta más fácil es a todos los que vienen detrás, ¿verdad? Los de eso generación de mi hija, esos ya nacieron con
esos
el celular.
Vienen con el chip.
Exacto. Entonces, por ejemplo, nosotros, siguiendo el ejemplo de ciberseguridad, cuando vemos cuáles son las poblaciones de mayor interés en ciberseguridad, logramos identificar, ciertamente es un tema de toda la población de Costa Rica, pero identificamos dos grupos. Los niños, porque como usted dijo, son los que nacieron con la tecnología. Ellos son los que más la usan. Son los que no tienen datos sensibles o no tantos datos sensibles en la nube, pero están expuestos a criminales, a acosadores, etcétera, sí, etcétera. Entonces sí, ellos tienen que aprender a ser más seguros, a protegerse mejor. Y el otro grupo de interés de población son las personas mayores. ¿Por qué? Porque utilizan menos la tecnología, pero su identidad, cuentas de bancos, ahorros, etcétera, etcétera, están en la nube. Entonces están más vulnerables.
Vea qué interesante esta pregunta. Ministra, si la tecnología es buena, ¿por qué tenemos que protegernos de ella?
Es que depende, no hay que protegerse de la tecnología, hay que protegerse de lamentablemente, los hackers, los grupos de criminales que están en diferentes países del mundo que viven de secuestrar información de personas, empresas o gobiernos a cambio de que les paguen una recompensa para ellos volver a entregarle la información a la persona.
Claro, es que no es protegerse de la tecnología, es de quienes lucran.
Exacto.
Con las vulnerabilidades, que es como estar en la calle, como vivir un mundo paralelo.
Exactamente.
Es lo mismo. Pregúntele de quién es la responsabilidad de completar el consejo, si es de ellos o de Sutel. Vamos a ver, es que en Sutel falta un nombramiento que se cayó, entiendo yo.
No, en Sutel lo que pasó fue que el consejo directivo estaba conformado hasta finales de año por dos personas. Y don Federico, que fue quien hasta finales de enero fue el presidente, su término concluye. Entonces ahora el consejo directivo de Sutel tiene a una única persona y así no puede avanzar. Ahora, ¿de quién responsabilidad? La Sutel ya le pasó un número de candidatos a Arecep. Es Arecep quien ahora le toca, conforme a diferentes valoraciones que hizo Sutel, decidir cuáles son los candidatos óptimos y estos candidatos se pasan a la Asamblea para que la Asamblea los ratifique.
Ok. Yo creo que ese tema lo tenemos clarísimo y que no podemos irrespetar los tiempos jurídicos. Hay un tiempo jurídico, ¿verdad? La ley no se puede irrespetar, no se pueden brincar esos tiempos. Volviendo al tema de... Me gustó cuando hacen ustedes la comparación de una operación con un brazo robótico, pero también me da cierta frustración pensar que hay gente, por ejemplo, en la Caja Costarricense del Seguro Social que no se va a poder operar con un brazo robótico. O va a llegar el momento en el que la tecnología llegará a tener un precio lo suficientemente democrático como para que la gente se pueda beneficiar de ella.
Sin duda, doña Evelyn. Le voy a dar un ejemplo que ya se practica en países como los Estados Unidos y, como decimos aquí, no está pegado del techo. La cirugía de cáncer de próstata. Ya en muchos estados, en los Estados Unidos, se hace con es una cirugía asistida por robots.
Eso, en Israel también, es un estado sí. que la medicina es subvencionada.
Sí.
Pero yo quisiera pensar que aquí también.
Aquí también. Y nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, COMEX y MISIT, en la iniciativa que hemos llamado el Clúster de Salud Digital, voy a decirle así. Y estamos ya en proceso de aprobación de registro de varias herramientas que incluyen componentes de inteligencia artificial. ¿Y cómo funciona? Esa herramienta va a revisar diferentes impresiones de rayos X de pulmones de pacientes y con una exactitud bastante precisa, y esto porque ha visto cientos de miles de imágenes, la solución de inteligencia artificial le puede decir al doctor: vea, según esta imagen, esta persona está propensa a desarrollar 24 diferentes patologías, puede reconocer cáncer de pulmón, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya va a estar accesible para los costarricenses a través de la caja de forma muy pronta.
Uh-huh. Yo quisiera, de verdad, le repito, yo quisiera pensar que eso va a poder llegar hasta lugares como el nuestro, hacia Costa, y no veo por qué no. Uh-huh. No veo por qué no, pero cuando vemos una caja colapsada por las listas de espera, cuando vemos una falta de especialistas, yo sé que no es el tema de ustedes, pues uno queda como desesperanzado y dice: bueno, la tecnología maravillosa y todo, pero siempre y cuando sea para todos.
Pero también piensa en otra cosa, doña Evelyn. La tecnología viene muchas veces a solucionar esos problemas de la caja. Entonces, usted viene a complementar muchas de las labores de los médicos. Le voy a decir una. Actualmente está demostrado que los médicos gastan más de un 30% de su tiempo en labores administrativas.
Realmente.
Metiendo reportes y que esto y que la cita. Si usted hace eso, logra que eso sea de forma automática, con la ayuda de tecnología, está liberándole a los médicos como mínimo un 30% de su tiempo para que se dediquen a consulta. Uh-huh. Y dejen la parte administrativa para la tecnología, por darle un ejemplo.
Tremendo eso de la... Sí. Adolfo Bejarano dice: con 5G, adiós a internet por cable.
No, nada tiene que ver eso.
Sí, yo pensaría más bien que es complementario, ¿verdad? Y dos cosas acá. Cuando pensamos en una red fija, un servicio fijo, normalmente lo asociamos a una casa donde se tiene simplemente el internet a una velocidad dada y usted hace el consumo que usted quiera, ¿verdad? Es una característica que se puede dar por la forma en que se hace una red de servicio fijo, ¿verdad? Pero cuando pensamos ahora en las redes móviles de 5G, la parte inalámbrica cada vez se hace más pequeña o más corta la distancia entre el usuario y la radio base. Esto por un tema de las frecuencias que se utilizan, ¿verdad? Que tal vez es un tema un poco más técnico por ahí, pero esa cercanía implica que, por decirlo así, las redes de fibra óptica, que son por donde van los servicios tradicionalmente fijos, tienen que llegar hasta las radiobases, que cada vez están más cerca de los usuarios. Entonces, de alguna u otra forma, las redes móviles inalámbricas, realmente hasta una cercanía, digamos, relativamente corta con los usuarios finales, es realmente una red de una red fija, cableada, ¿verdad? De fibra óptica. Entonces, lo comento porque realmente nos lleva a dos puntos. Por uno, el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones de cableado a fibra óptica es trascendental en el país por los dos tipos de tecnología. Y segundo, por lo que decíamos al inicio, que realmente son complementarios. Usted necesita las dos cosas: poder estarse moviendo y tener conectividad, pero también poder tener cierto tipo de configuración, por ejemplo, en su casa, para poder tener un negocio de una micro, claro, pequeña empresa, o para poder estar trabajando de manera remota, ¿verdad? O para hacer de tantas aplicaciones ahora que
Francisco, o Freddy, países que compiten contra nosotros, o doña Paula, en términos empresariales como Panamá o Colombia, ¿cuentan con 5G ya?
Colombia tiene en este momento, están en el despliegue de 5G. Los otros países latinoamericanos que ya la tienen son Brasil, México,
República Dominicana. Sí, hay algunos, hay varios por ahí. Uh-huh. Nosotros estamos tratando digamos, conjuntamente con la Superintendencia de Telecomunicaciones, en todo este proceso del concurso de espectro, tratando de ponernos un poco al día con algún tiempo que se perdió. Y justamente las frecuencias que se requiere poner a disposición de los distintos operadores vienen a solventar una necesidad que va a permitir pues desplegar las redes de la manera más ágil posible, ¿verdad? Y esto va ligado también con la visión que se logró imprimir al concurso público de esas frecuencias por parte del Poder Ejecutivo, que tiene una visión también muy de cierre de brecha digital, de que se promueva, por ejemplo, el despliegue de infraestructura por encima de un fin recaudatorio, etcétera, que todo esto viene a ayudar a acelerar ese proceso, ¿verdad? Justamente.
Vamos a la cereza en el pastel, ya les explico.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
La cereza en el pastel es la conclusión final que yo le doy a mis invitados de todo lo que hemos conversado hoy. Don Freddy, su cereza, ya le doy para que la coloque aquí. Doña Paula, su cereza. Don Francisco, su cereza. Aquí la tiene. Y es una conclusión final de todo lo que hemos conversado. Pongo la tónica yo de la mía para que ustedes se den una idea. Bueno, hoy hemos hablado de frecuencias de radio y televisión, hemos hablado de 5G, hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado de la democratización de la tecnología, de la ciberseguridad, hemos abordado mucho y me complace mucho. Me gustaría profundizar en cada tema, pero quería abordar estos temas que considero son los desafíos del 2024 para un ministerio que tiene tantos, pero tantos desafíos, tantos retos como lo es el MISIT, y ojalá le alcance el tiempo para cumplirlos. Le apuesto a la democratización de la tecnología. O sea, me parece que la tecnología es una promesa enorme para la sociedad. También coincido en que es una amenaza, pero me voy más del lado de la promesa y quisiera que sea una promesa para la mayoría, para la mayoría de las personas, las que pueden pagarla y las que no también. Una conclusión final, doña Paula.
Bueno, decirle a los costarricenses que es una misión del MISID, como también de esta administración, continuar y acelerar esa transformación digital que tanto necesita el país, con todos sus componentes, incluido 5G, la superautopista en donde nos vamos a montar. Creo que desde que asumimos el gobierno hemos demostrado diferentes acciones que van en esa vía, pero también decir que no es solamente un objetivo del MISID, es un objetivo del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque aquí estamos colaborando con otros ministerios, Ministerio de Salud, la Caja, el MOP, Tribunal Supremo de Elecciones con Identidad Digital, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que usted lo dijo bien, y lo dice mucho el presidente, Costa Rica tiene todas para poder llegar a ser un Singapur, y ciertamente sin transformación digital no vamos a lograrlo, así que el compromiso es del MISIT y de esta administración.
Una visión país, un desafío país. Gracias, doña Paula. Don Francisco.
Sí, tal vez en muy pocas palabras, y desde el punto de vista, tal vez por todo lo que conlleva estos procesos, tal vez de ingeniería detrás de todas estas redes y servicios, lo importante, lo que uno quisiera ver siempre, la tecnología al servicio de las personas, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese sería el punto que yo quisiera hacer. Desde las diferentes perspectivas, el servicio puede ser, como hablamos ahorita, temas médicos, temas de generar más empleos a través de la inversión extranjera directa con buenas condiciones para que las empresas vengan a invertir y todo lo demás, pero también protegiendo los derechos de la libre expresión y de la libertad de acceso a la información y todo esto, ¿verdad? Entonces, definitivamente la tecnología al servicio de las personas.
Muchísimas gracias. Y don Freddy, su cereza en el pastel, su reflexión final.
Gracias. En el año 2010, la Sala Constitucional reconoce el acceso a Internet como un derecho fundamental, y el año anterior tuvimos una reforma en el artículo 24 de nuestra Constitución Política, incorporando ya de manera expresa y reconociendo como derecho fundamental el acceso a los servicios de telecomunicaciones y también el acceso a las tecnologías, Por lo tanto, yo quisiera, como parte de la cereza final de este programa, reconocer la importancia de las telecomunicaciones para la calidad de vida de las personas, también para la calidad en el desarrollo de las actividades empresariales y también reconocer a la radiodifusión como un pilar de nuestra democracia.
Muchísimas gracias, qué bonito. Sí, que viva la radio. La radio es un medio de comunicación lindísimo que ha tenido una característica muy particular. Se ha reinventado, ¿verdad? Ya no es aquel aparato, ya no es solo aquel aparatito que escuchaban nuestros abuelos, sino que se ha transformado en múltiples plataformas. Tenemos el WhatsApp a través del cual la gente nos escribe, tenemos el Facebook, tenemos el mismo teléfono. Entonces es realmente un medio que ha ido evolucionando con el tiempo, histórico y a la vez moderno. Muchas gracias de verdad a todos por haber estado aquí en Por Tres Razones y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos.
En el Banco Popular estamos comprometidos con el bienestar de todas las personas. 34.373 personas beneficiadas en programas de educación financiera y más de 2.000 proyectos liderados por mujeres empresarias. Banco Popular y Desarrollo Comunal.
Todos los días, infórmese en las ediciones de Noticias Colombia. 5 y 15 de la mañana, 11 y 30, 5 de la tarde.
Y le llevamos el pulso a todo lo que acontece en Costa Rica y en el mundo.
Cada hecho, cada protagonista, análisis, seguimiento. Noticias Colombia.
Periodismo con criterio.
Con un país en sintonía.
En el Banco Popular estamos comprometidos con el bienestar de todas las personas. 34.373 personas beneficiadas en programas de educación financiera y más de 2.000 proyectos liderados por mujeres empresarias. Banco Popular y Desarrollo Comunal.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.